Es lógico, es que nada logremos, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Y desafortunadamente hay personas que viven por vivir. Tú le preguntas cuál es tu meta en la vida y no sé. Vamos a ver qué es lo que me depara el futuro. Es una carreta. Esa persona termina mal porque no tienen un sentido de orientación claro, un sentido de orientación definida. Un proyecto divino para la vida es indudablemente un proyecto transformador. Es un proyecto que nos impulsa a ir hacia adelante en una dirección apropiada. En el libro de Jeremías, allí encontramos que de Ezequiel, Dios le dio al profeta Ezequiel una visión de la vida. El profeta fue tocado por el Señor y allí él recibe una visión transformadora, un proyecto transformador que Dios tenía para su pueblo. Y desde el capítulo 40, comenzando con el templo, sigue hasta el capítulo 48 y allí él habla de construir un edificio. Pero resulta evidente que no se trata de un edificio físico que se construiría en el futuro, porque hace mención a sacrificios y la Biblia es enfática cuando dice o declara categóricamente que Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. Allí en el libro de Romanos capítulo 6, verso 10, nosotros encontramos esa declaración bíblica que Cristo murió una sola vez y por todas. De manera que no tenemos que hacer sacrificios. El sacrificio lo hizo Jesucristo. Nosotros escuchamos muchas veces que los padres nos dicen, yo me sacrifiqué por ti, yo me estoy sacrificando. No, usted se está esforzando. El sacrificio lo hizo Jesucristo. No hay ningún llamado a... ¿En qué parte encuentran ustedes en la Escritura que lo llaman a ustedes a sacrificarse? Dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Pero el llamado bíblico a esforzarnos implica que nosotros debemos utilizar nuestro sentido de responsabilidad. Nosotros estamos acá con un propósito, pero la gente no hace un proyecto. Los proyectos complican la existencia de las personas. La gente no quiere saber de presupuestos. La gente no quiere saber de ningún tipo de estructura que le dé sentido de orientación en la vida. Pero eso es necesario, hermano. Requiere de esfuerzo, pero es necesario que lo hagamos. Vamos por favor al libro de Ezequiel y vamos a leer juntos Ezequiel 36, 24 al 26. Vamos a leerlo todo al unísono. Ahí mismo sentado en sus asientos vamos a leer este texto. Es libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 hasta el 26. ¿Ya lo tienen? Leamos todo. Y yo os tomaré. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Todos juntos, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré. El verso 27 dice, pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! Eso es glorioso, hermano. Aquí está hablando de que aguas limpias correrán de entre nosotros. Aguas limpias que transformarán nuestro entorno en un sentido, está hablando de bendición más que de beneficios, ¿verdad? Habla de que una confirmación de que habrá aguas de bendición que cambiarán, que limpiarán, aguas que sanan, aguas que producen vida. Dios es la fuente y causa de toda transformación del individuo. Dios es quien transforma a las gente. Dios es quien transforma los barrios. Dios es quien transforma los pueblos, las ciudades y las naciones. Cristo es la fuente de vida y de cambio. Cristo debe ser la base para nuestro proyecto de vida. Juan 4:14 y 7:38 apuntan a esa fuente. Segunda de Corintios 6:16 nos confirma a nosotros como el templo del Dios viviente. Mira lo que dice allí. Un templo desde el cual deben salir aguas que transformen el entorno donde vivimos y servimos. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré entre ustedes y entraré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está hablando de una separación. Cuando no hace la pregunta, ¿qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? Lo que está preguntando aquí el apóstol Pablo no es si ustedes tienen imágenes en sus casas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no deben haber imágenes, ídolos en sus vidas. ¿Creen ustedes que nosotros hoy día todavía conservamos algunos ídolos en nuestras vidas? ¿Sí o no? Tristemente sí. Nosotros debemos despojarnos. Nosotros tenemos que vivir en un contexto de libertad absoluta, porque la libertad que Cristo nos ha dado es una libertad completa. Nosotros debemos despojarnos de todo aquello que nos acompleja, que nos presiona, que nos limita, que nos aprisiona y poner nuestra confianza en el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. El proyecto de Dios para el hombre implica edificar de una manera apropiada sobre Jesucristo. El apóstol Pablo, en la lectura bíblica que ustedes tuvieron al principio, en 1 Corintios 3, 10 al 17, decía que Cristo es el fundamento y que cada cual que edifica debe hacerlo sobre ese fundamento. Pero lastimosamente hay diferentes materiales para la construcción. Y hay gente que construye con paja. Hay gente que construye con material firme. Hay gente que construye con madera, pero a veces hay madera que la cortan en la creciente de la luna y se llena de bicho, se llena de polilla. ¿Qué tipo de construcción nosotros vamos a edificar en Jesucristo? ¿Qué tipo de proyecto de vida cristiana tenemos nosotros? Si alguien se acerca a usted y le dice, quiero que me digas en pocas palabras, ¿en qué consiste la vida cristiana? Usted es un cristiano, ¿verdad? ¿Alguien se atrevería a decirme en qué consiste la vida cristiana? Y nos paramos nosotros y decimos, bueno, eso es muy bonito. Uno llega allí y los hermanitos tienen una sonrisa de oreja a oreja y nos gozamos mucho y cantamos y aplaudimos. Eso lo puedo hacer yo en la casa. ¿Qué es la vida cristiana? Yo tengo un estilo de vida. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Amor? ¿En qué consiste el reino de los cielos? ¿Ustedes no saben eso? ¿Comida, bebida? ¿Party? Amor, gozo y paz en el espíritu. ¡Fuera! Pero eso tiene una implicancia muy grande. En pocas palabras, la vida cristiana de él, para compartirla con ella, tiene que decirle: yo tengo amor, gozo y paz. Ahora yo pregunto, ¿en qué momento es importante la paz? En todo momento, pero mayormente en los momentos de dificultad. Por eso la vida cristiana es importante. No es que no haya problema, pero tenemos paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, que es con cañones, con espada, mi paz es en el espíritu incorruptible y eterno de Dios. El Espíritu Santo de Dios que entra en nosotros y habita en nosotros nos permite tener paz. Eso es lo que nosotros debemos compartir. En eso consiste tu proyecto de vida. Hermanos, cuando hablamos de proyecto de Dios para el hombre, implica un proyecto de vida. Implica también, y podemos definirlo como el espacio en el que el ser humano en algún momento de su vida debe asumir que de acuerdo con un ambiente adecuado pueda lograr restaurar la relación con su Creador en primer lugar, llegar a conocerse interiormente, aceptarse, amarse, respetarse, perdonarse, reconocerse y protegerse. Si nosotros no somos capaces de conocernos a nosotros, se nos va a hacer un poco difícil conocer a Dios. Tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que hacernos responsables de nuestra parte en ese proyecto de Dios. Se trata de una carta de navegación. ¿Sabe lo que es una carta de navegación? Los barcos y los aviones tienen un gráfico que los guía. Hoy día están las computadoras, los GPS, el GPS. El GPS, el sistema de posesión satelital ese, de posicionamiento satelital, guía a los aviones y guía a los barcos. Ellos tienen un rumbo, una brújula que lo lleva en una dirección correcta. Así nosotros debemos construir nuestra propia carta de navegación. Nosotros debemos construir nuestro propio proyecto, o sea, asumirlo, porque ya está. ¿Quién lo va a construir por nosotros? ¿Cómo se va a hacer ese proyecto? ¿Dónde está escrito ya? ¿De dónde puedo conseguirlo? Porque en cuanto llega, yo me acuerdo cuando llegó Alfredo, dice, lo primero que tengo que hacer es comprarme un GPS. Sí, porque me voy a perder. ¿Por qué quería comprarse un GPS? Él no puede hacer que las calles se acomoden al gusto de él. Él tiene que adaptarse a las calles. Ya las calles aquí están trazadas, ¿o no? Tienen sus nombres. Los lugares están en un ya predeterminado. De la misma manera, hermano, usted y yo estamos predeterminados. Nuestro destino en Jesucristo está dado. El propósito para el cual usted y yo fuimos creados está establecido. Desde el punto de vista teológico, nuestro destino está predeterminado. ¿En términos de qué? Escucha lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. Dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para beneficio de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues los que de antemano conoció también lo predestinó para reproducir la imagen de su Hijo. Romanos 8, 28 al 30. En otro texto leemos lo siguiente, allí en Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, leemos lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos, inmaculados en su presencia en el amor. eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Eso es bien glorioso. De modo, hermano, que Dios Padre había determinado de antemano reproducir en usted y en mí la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito para el cual usted está. Si usted no sabe para qué sirve una cosa, no lo puede utilizar apropiadamente. Si usted tiene este aparato, ¿sabe para qué sirve un micrófono? ¿Qué va a hacer usted con esto en la casa? Yo recuerdo que en una ocasión estábamos con el hermano Raimundo en un lugar y se me acerca un hombre y me dice: oye, quiero aprovechar que ustedes están acá porque me compré una Vine y no sé cómo utilizarla. ¿Quién sabe lo que es una Vine? Él me estaba hablando de la concordancia de Bain. Pero ahí él decía, y nosotros estábamos perdidos. Y yo digo: Raimundo, ¿pero qué es lo que viene? Raimundo: yo tampoco sé. Y yo diré que la traiga. Dice: dile que la traiga y cuando la veremos, veremos de qué se trata. Nosotros estamos esperando que nos va a traer un aparato electrónico. El hombre se nos aparece con una concordancia, un libro. Pero el libro no, lo que usa son códigos, y él no sabía utilizarlo y había gastado $50 con el libro y no lo podía utilizar. Pero ni siquiera podía leer el nombre de la persona que estaba en inglés afuera, el título del libro. Y entonces eso ya era un problema. Y muchas veces, si nosotros no sabemos para qué nos sirve algo, lo tenemos y podemos darle subutilizarlo o usarlo mal. Incluso a romper una cosa que es muy buena. ¿A usted no le ha pasado eso? Esos teléfonos, ¿cuántas? Hermana se ríe. ¿Cuántas aplicaciones tienen y cuánta vaina tienen que nosotros ni idea tenemos? El computador, los programas, que si ahora hay no sé qué tal aplicación, y nada más nosotros lo miramos y nos sonreímos. Y lo que hacemos es que lo damos a los jóvenes. Decimos: mira, Henry, agarra. Ahí hay una cosa que me le está saliendo al teléfono, no sé qué es lo que es. Voy a ver si tú se lo quitas, mijo. ¡Mamá, no le puedes quitar eso! Eso hay que bajarlo porque es una actualización. Y así mismo es la vida cristiana. ¿Para qué servimos nosotros? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué proyecto usted va a construir con su vida si usted no sabe para qué usted sirve? Pero aquí la Biblia nos está diciendo claramente que nosotros estamos acá con un propósito específico. Es decir, el hombre desde su creación está llamado a la comunión con Dios y más específicamente a revestir la imagen de Jesucristo. Entendemos que el proyecto de vida es una construcción constante, diaria. Como decía el hermano Alfredo el otro día, todos los días aprendemos algo nuevo acerca de Dios y de nosotros mismos. Es una construcción constante donde la base fundamental es la persona de Jesús de Nazaret. Cristo es la base de esta construcción. De ahí se puede iniciar todo ese proceso de edificación de nuestra propia existencia, darle sentido a la vida. Vamos a leerlo en términos del apóstol Pablo. ¿Cómo lo entiende? Primera de Corintios 3, 10 al 17. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Para construir, hermano, la propia existencia en la óptica cristiana significa asumir la experiencia de Jesús como muerto y resucitado. Y eso hay que hacerlo como algo absolutamente personal. Esa vivencia la tuvo el apóstol Pablo. Por eso él puede hablar del propósito y proyecto de su vida. Pablo, cuando escribe a los creyentes de Roma en el capítulo 1, dice: Pablo, esclavo de Jesucristo para el servicio del reino. Pablo, dulos de Cristo para el servicio del reino. Él tenía claro para qué estaba y por qué estaba. Él tenía un proyecto de vida y él es el hombre que al final de su vida dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona. Él tenía un trazado, un proyecto para su vida y él sintió que había llegado a la etapa de celebración manteniéndose en ese proyecto de manera particular. Nosotros como iglesia En forma corporativa tenemos un propósito, pero Dios tiene un propósito individual para usted. Y usted tiene que tener un proyecto de vida propio. Esto es mi vida, esta es la vida de mi familia. Josué confrontó al pueblo de Israel y le dijo lo siguiente: ustedes pueden elegir hoy a quién van a servir. Ustedes pueden ahora construir su vida en la dirección que deseen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tenía un proyecto claro. ¿Cómo lo iba a hacer? Porque el problema es que yo tengo que saber a dónde voy, pero también tengo que saber de dónde vengo. También tengo que saber dónde estoy. Y también tengo que saber quién me va a ayudar a llegar allí. Eso es un proceso importante. Nos queda claro la importancia de poner a Cristo como la única roca firme, como el único fundamento para nuestra vida, ¿o no? Lamentablemente nosotros tenemos la tendencia a meter muchos aspectos familiares, ancestrales, sociales y condicionar nuestro proyecto de vida, porque así están las cosas. Las cosas estén como estén, usted y yo tenemos un propósito único: servir a Dios y glorificar a Cristo. Como hombres, hermanos, nosotros somos un misterio para nosotros mismos. ¿O sí? ¿Conoce usted al hombre? ¿Se conoce usted? Piense por un momentito. Usted concibe algo sin su cuerpo. Una linda fiesta, pero que su cuerpo no esté. ¿Usted ha pensado en eso? Es complejo, ¿verdad? Ni siquiera la fe y la confianza en una vida más allá de la muerte nos libra de que esta última nos sorprenda, nos presione, nos complique, nos asuste y nos mete en problemas. ¿Por qué razón? Enfrentamos la muerte como con un temor. Nos da la sensación de que eso significa la destrucción de todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque todo y todo, absolutamente todo alrededor de nosotros, gira en torno al cuerpo. Ahora yo pregunto, ¿usted solamente es cuerpo? Pero no se dan cuenta que muchas veces actuamos como si fuéramos cuerpo nada más. Muchas veces nosotros nos sumimos en un materialismo. No existe, hermano, ninguna subjetividad humana fuera del cuerpo, separada de este. Por eso, hermano, el cuerpo humano tiene una importancia. Cuando Dios dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Lea conmigo, vaya un momentico a Primera de Corintios. Vaya de nuevo allí porque eso es bien importante, quiero que usted lo mire. Primera de Corintios 3:17. ¿Ya lo encontraron? Léalo, hermano Pedro. Ahora, hermano, es cualquier cosa el cuerpo. ¿Por qué la gente no respeta, no trata con el debido respeto su propio cuerpo? ¿Por qué la gente lo expone a enfermedades? ¿Por qué la gente lo usa mal y lo convierte en un antro de perdición? Porque simplemente no se conocen a sí mismos. Mira la importancia que Dios le da. Si alguien destruye ese cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y yo pregunto, si tú mismo, que eres el portador de ese cuerpo, lo destruyes, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a terminar en destrucción? Eso es importante. Dios mora dentro de ese cuerpo. Por eso usted no se concibe sin su cuerpo. Fíjate que Alfredo no se concibe ni sin el cuerpo de él ni sin el de Nirma. Dice, no, necesito los dos. Esto es bueno, hermano. Es bueno que nosotros, el ser humano, el hombre en sí mismo, sea un misterio para sí. Porque el misterio del hombre nos lleva indudablemente al misterio de Dios. Que solamente podemos entender a Dios cuando se nos revela como creador y como salvador del ser humano en la persona de Jesucristo. Porque tampoco nosotros podemos concebir de una manera clara la existencia de Dios. Me llamó la atención cuando el hermano Pedro en la clase nos estaba enseñando y nos decía que alguien se refería a Dios como el que está allá arriba. Dios en el medio excluido, Dios a quien no tenemos acceso, Dios en el que de cierta manera la gente lo relacionan con ellos, pero que no es parte integral de ellos, que no vive en ellos. ¿Dónde está Dios? Dios está aquí, Dios no está allá. No es Diosito, no es papacito, ni ninguna de esas giladas que la gente tiene en la cabeza. Dios es Dios y es real, y nos mueve, y nos guía, y nos transforma, y nos cambia, y nos orienta, y nos da un norte. Y eso nosotros lo necesitamos. Un proyecto que está bien, hermano. Bien planeado. Es el proyecto de Dios para nosotros. Muchas personas se quitan la vida. Tengo que hablar de suicidio. El suicidio se parece que es una moda. Puse ojo ahí porque eso es importante. La gente se suicida. ¿Por qué se suicida la gente? Porque la vida no vale la pena vivirla. Porque su vida no tiene sentido. Pero paradójicamente hay otros que lo que estamos viendo ahorita se quitan la vida, se hacen matar por una ideología que han abrazado, por una fantasía, por una falsa buena causa. Entonces, fíjense qué complejo es esto. La misma cosa que es un motivo para vivir, es también un buen motivo para morir. Y lo que es un motivo para morir, es motivo para vivir. ¿Cómo me explican eso? Mi fe es lo que me da vida. Yo vivo por fe y muero por mi fe. ¿Ustedes me están entendiendo? La gente muere por lo que vive y vive por lo que muere. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Si usted no vive para Cristo, usted no morirá para Cristo. La Biblia dice, si vivimos para Él vivimos. Y si moremos, para Él morimos. Es complicado eso. A mí me parece que el hermano Alfredo dice, mejor no pensar, porque cada vez que lees la Biblia te pones a dar vueltas y encuentras cómo Dios se empieza a revelar y tú dices, ay, Señor, no me diga tanta cosa de momento que me voy a volver loco. Y es glorioso, hermano. Cómo Dios nos muestra su palabra y nos dice, piensen bien. Dime tú, no es muriendo por el comunismo. Pero para él morir por el comunismo, tiene que haber vivido para el comunismo. Es respirar comunismo, vivir comunismo, dejar a la familia de lado por comunismo. Piensen en eso un momentito. Pero ese hombre se volvió loco. Y hay gente que lo ha hecho. Han muerto ellos, han matado a su familia, han hecho desastres por fantasías como esa. Pero vivimos para Cristo. Si usted vive para Cristo, usted va a morir para Cristo. Piense en su proyecto de vida. Un proyecto, hermano, de vida constituye usted. El ser humano en sí es un proyecto. ¿Es un proyecto de Dios o no? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero es necesario que usted y yo tomemos ese proyecto de vida como algo personal y propio. Nosotros no somos perfectos. ¿Quién es perfecto aquí? Levante la mano los perfectos. ¿Quién es responsable aquí? Todos somos responsables. Porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Pero nosotros tenemos la mentalidad siempre corporativa. No, es el país. No, es la gente. No, es la iglesia. No, es la compañía. ¿Qué hay de ti? Ay, la iglesia no crece. Yo estoy muy preocupado porque la iglesia no crece. Estoy muy preocupado porque la iglesia no ora. Estoy muy preocupado porque la iglesia no hay amor. Estoy muy preocupado porque la iglesia no hay santidad. Hermano, yo estoy muy preocupado porque tú no oras, tú no tienes amor, tú no tienes santidad, tú no buscas a Cristo, tú no evangelizas. Piensa en eso. Nos gusta más la palabra nosotros que yo. Porque nosotros es ambiguo, eso es para cualquier lugar. Pero cuando yo tengo que asumir mi responsabilidad, ahí es donde está el problema. Y el proyecto de vida es su proyecto de vida. Somos expertos en echarle la culpa a los padres. Lo que pasa es que mi mamá me tiró en un tanque de basura. Después me recogió otra vez para atrás, pero ya yo quedé con el trauma. Pasa que a mí me tiraban mucho de la oreja y por eso es que yo me soy así iracundo. Y le echamos la culpa a medio mundo. ¿Ustedes se acuerdan el cuento que le hice a la señora que me topé en Milwaukee? Que no pudo ir a la escuela porque su papá en México era muy celoso. Ay, que yo no pude estudiar mucho. Me cuesta entender estos textos porque mi papá era muy celoso y yo nunca pude ir a la escuela. ¿Usted no fue a la escuela por culpa de su papá? Sí. ¿Qué tiempo hace que usted no está con su papá? Sí, 19, 22 años. Eso te da tiempo haber hecho 7 veces la secundaria en 22 años. ¿Era por culpa del papá o era por culpa tuya? Y así pasa. Nosotros dejamos la vida que corra como una carreta. La vida usted no la puede dejar que corra como una carreta. La Biblia es una brújula y tú tienes que encauzar esa vida. Si él no organiza su propio viaje, ¿para qué le sirve el GPS? Para tenerlo de adorno ahí en el carro, para que vean que el cubano recién llegado ya está a la moda. Mira, ese tipo que desarrollado está, qué bonito se ve eso. Sácale una foto, mándaselo a la gente. Pero eso no te sirve. Tú tienes que planificar tu viaje. Mañana por la mañana voy a ir a Milwaukee. Pasado voy a ir a Green Bay. Pasado voy a ir a Miami. Pero usted tiene que tener un plan. Y la vida cristiana es igual. Ahora me convertí en cristiano. ¿Y para qué? ¿Qué cosa es convertirte en cristiano? ¿Qué significa eso? Y usted no ha visto gente que vive por vivir en las iglesias. Y eso no le llama la atención a la gente impía. Si la gente tú le dices, yo te estoy invitando a que sea parte de este cuerpo para vivir por vivir, te dice, no, olvídate, búscate otro. Nosotros tenemos hermanos que, como dijo el hermano ahorita, dejar un poquito el egoísmo. Todo ese problema que usted está viendo es por egoísmo. Porque la gente piensa para adentro. Y hay la idea equivocada de que una persona egoísta se ama mucho. Un egoísta no se ama mucho a sí mismo. Al contrario, un egoísta se ama muy poco. Más bien se odia a sí mismo. Se tiene una falta de cuidado por sí mismo. Se tiene una falta de cariño tan grande que no se considera digno de sí mismo. Por eso usted ve que trata de arrancar una oportunidad cada vez que va. Si no saca ventaja, él no va. Si no hay beneficio, él no está ahí. Un egoísta no da nada. No se da nada ni a sí mismo. Porque siempre está pensando en acaparar. Y eso es triste. Porque la persona así termina sola. ¿O no? El egoísmo lleva a la persona a sentirse necesariamente infeliz. Lleva a la persona a entrar en un estado de ansiedad y preocupación, queriéndole arrancar a la vida lo que él mismo no se concede. El egoísmo es duro. Fíjese. En Juan, capítulo 12, verso 24, Jesucristo dice, ilustra a la persona egoísta. Juan 12, 24 dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, se da para reproducirse y dar muchos granos, se queda solo. ¿O no? ¿De qué sirve un grano de maíz guardado en un armario? De nada. Pero cuando lo planta en la tierra, ¿se queda igual el grano o qué pasa con el grano? Se muere, se parte, se deforma y después da origen a una planta y esa planta lleva muchos granos. Significa, hermano, que nosotros debemos vivir para servir. Salirse, ir al otro. Pero para usted salirse, ir al otro, primero debe entrar. Como el grano entra en la tierra, usted debe entrar dentro de usted mismo. Y mirarse, examinarse. Lo primero que usted debe hacer para construir su proyecto de vida cristiana es examinarse. Profundizar en su interior. En su historia personal. marcada por todos esos momentos vividos. Hacer un recorrido, hermano, de forma personal, no preguntándole a la esposa, ay, ¿cómo ha sido mi vida, mi amor? ¿Qué te parece? No, revísate tú, privado, con honestidad, con sinceridad, pero sobre todo con una gran actitud de perdón. Perdonar. Me debo perdonar a mí mismo. Debo perdonar a mis padres. Debo perdonar a mis hermanos. Debo perdonar a mis amigos. Debo perdonar a aquellas personas que le causé daño y a los que me causaron daño, a los que son mis enemigos, a los que no me dejan dormir, a los que de vez en cuando llegan sobre la almohada y me llenan la cabeza de problemas, a los que me han producido esa úlcera, porque muchas veces fuimos traicionados por personas y todavía lo tenemos en la mente. Y así no podemos vivir con un nuevo proyecto de vida. Usted tiene que desprenderse de ese pasado. Debo reiniciar la marcha de mi vida. ¿Ustedes saben cómo se hace la computación? Cuando el computador empieza a dar problemas, ¿qué es lo que te sugieren primero? Cuando tú llamas al técnico, ¿qué es lo que te dice? Reinícialo. Y si no, te dice, reinstálale el programa Windows o el Mac, lo que tú tienes. Límpialo completo. Cuando el teléfono empieza a darte problemas, dice, apágalo y vuélvelo a encender. ¿Qué es lo que significa eso? Hay que darle un brochazo a toda esa cosa para comenzar el nuevo proyecto. Yo tengo que comenzar mi vida en blanco. No se trata de volver al pasado ni vivir arrastrando un pasado lleno de problemas y de dificultades, sino utilizar todos esos momentos de mi vida privada que formaron parte de mi historia para relanzarme en un nuevo proyecto de vida con Cristo. Despejarme de todo eso. Soltarme de sin tanta intransigencia. Porque somos tan intransigentes que vivimos recordando momentos amargos. Hemos hecho eso casi el lema de nuestra vida. Ay, yo me acuerdo cada vez que me hacían bullying en la escuela. Yo no quisiera acordarme de aquellos momentos y me siento tan triste. Y yo que era la más feita del grupo, etcétera. Ese pasado, hermano, tiene un cúmulo de experiencia. Si había uno que siempre te daba trompones, no le dé a los que son débiles, porque eso duele. Pero yo perdono a aquel ignorante porque él lo hacía sin saber lo que estaba haciendo por mí. Si cometiste errores en el pasado, aprende lecciones de vida de ahí. Conócete a ti. Mira quién tú eres. Conoce tus limitaciones, tus virtudes. Examina las cosas buenas que tienes, el potencial que hay en ti. Y desde ahí, lánzate. ¿Lanzarte a dónde? ¿Al vacío? ¿Esto es por fe? No, hermano. Usted tiene que tener una visión. Hablar de proyecto de vida implica visualizar mi sueño. Pero para soñar primero hay que estar despierto. ¿Eh? Te despiertas y después te acuestas, te duermes y luego sueña. El otro día yo miré ahí, tuvimos un taller de finanzas. Y los especialistas que vinieron para el taller hicieron la pregunta. Mencione una de sus metas financieras. A mí me dio una vergüenza, pues yo dije, esta gente que... Ellos vienen de la iglesia luterana. La iglesia luterana, tú sabes. Algunas iglesias luteranas están por ahí nomás. Y dije, esta gente se van a ir con la idea de que nosotros vivimos por vivir. ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cuáles son sus metas financieras? ¿Tú no viste que preguntaron eso? Y yo decía, ay, Señor, que se le olvide la pregunta y que cambien para la otra. Porque yo noté que no todos tenían claro cuál es su meta financiera. ¿Sabes? Yo trabajo para comer. Para ir para la tienda. Lo comió por lo servido. Agarrando con una mano y soltando con la otra. ¿Ustedes creen que eso inspira a la gente? ¿Es legítimo o no es legítimo que tengamos metas nosotros? ¿Por qué un cristiano no puede tener una meta financiera? Noel, ¿cuál es tu primer meta ahora, pronto? La más grande que tienes después, ya te compraste el carro, ya tienes tu trabajo. Y ahora, ¿cuál es la otra meta? Comprarte tu casa propia. Y después de la casa tenía otra meta y otra meta, y la vida es hasta que Cristo venga. Los cristianos no podemos vivir por vivir. ¿Cuáles son las metas espirituales que usted tiene? Ahorita el hermano nos desafió allí. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y dicen, Señor, pon una persona en mi camino para hablarle de Jesucristo? Pon una persona para yo compartirle la palabra. Eso es parte de no tener un proyecto de vida o un mal proyecto. Hay proyectos que no sirven. Hay proyectos que antes de hacerlo ya están condenados al fracaso. Pero cuando hacemos un proyecto basándonos en Jesucristo y en los principios y valores del reino, nuestro proyecto tiene que funcionar. Es glorioso. La hermana el otro día mencionó que está en un proyecto. Ella dijo, en tal fecha voy a abrir. Ya ahorita llamé que yo recibimos una llamada, un correo electrónico. Necesitamos que nos digan, también en inglés, a mí que lo hablo yo. ¿Cuándo empieza el salón de la muchacha de su iglesia? Porque queremos ir para allí, a cortarnos el pelo. Ya voy a ver si puedo aguantar hasta que ella lo suelte. Eso es glorioso. Pero dice, estamos más o menos, creo que lo que vamos a hacer es esto. Mire, ni los clientes aparecen. Hermano, usted debe conocer su propia historia, meditar en ella y asegurarse que está viviendo en el presente. Con los pies puestos en la tierra, entonces desde ahí usted se lanza en su proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y quién me va a ayudar a llegar? Ese acompañamiento que tenemos nosotros. ¿Para qué nos necesitamos unos a otros? Para llegar a completar ese proyecto de Dios en su vida. Pero usted tiene que tener su proyecto individual bien claro. Ah, la iglesia. Todos sabemos para qué existe esta iglesia, ¿verdad? ¿Para qué existe IH? Haciendo discípulos de Cristo, comenzando desde Appleton hasta el último de la tierra. Pero cuando yo le diga, ¿para qué existe Rosa? Rosa tiene que saber, yo existo para glorificar a Dios haciendo discípulos de Cristo. Para bendecir a mi familia, para transformar mi entorno. Nosotros tenemos que tener ese proyecto claro. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer, Rosa? Agarrando a Napoleón por la oreja y arrastrándolo por el medio de la casa hasta que entienda que Cristo es el Señor. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tener una forma. Dios quiera que no tenga esa. Hermano, el creyente, la vida cristiana no se distingue por las manifestaciones externas. La vida cristiana, como decía el hermano ahorita, hay que hablar. No se distingue por las cosas y las obras exteriores que realizamos. Pero en nuestra interioridad debe haber fe. Debe haber Cristo vivo dentro de nosotros. Eso es lo que nos hace diferente. Nuestra espiritualidad, la fe en Jesús de Nazaret, es lo que hace único al cristiano. Porque es probable que los creyentes quizá hagan las mismas cosas que lo hacen los impíos. Pero sus motivaciones son la fe en Jesucristo. Esto es por fe. La cosmovisión en la cual encuadra su compromiso de fe es Jesucristo. Cristo, hacer las cosas por fe. En Gálatas 2:20 de la Biblia dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que le da sentido a su vida es la fe. ¿En quién? Primero, tiene su fe clara. Segundo, el objeto de su fe es clara. Porque hay gente que tiene fe en un teléfono, hay gente que tiene fe en una cuenta bancaria, hay gente que tiene fe en un tío rico, hay gente que tiene fe en un montón de cosas que no lo van a llevar a buen puerto. Pero el objeto de su fe debe ser Cristo, el Señor. Como seres humanos, nosotros tenemos la misma dignidad de personas delante de Dios. Por eso es importante reconocer que yo y los que me rodean somos personas que merecemos respeto, que debemos respetarnos como tal. Y el respeto inicia cuando usted se empieza a respetar a usted mismo. Por eso yo le insisto a ustedes, cuando a veces la gente le pone estupidez en Facebook, no se pongan el lleve y trae ese. Y dime qué te diré. Ya, ¿sabes? Ay, llega a la casa y se encuentra más Adunia raja en grito. ¿Qué te pasó? Ay, que mi hermanita me posteó una estupidez en Facebook. Y yo le dije, no sé qué cosa. Pero ven acá, chico, tú no eres una cristiana. Agarra tu manita y pone delete o bloqueala en esa cosa y se acabó. Tú no eres un cristiano, tú no puedes entrar en ese tipo de payasada. Usted tiene que respetarse y darse a respetar también. Pero si tú mismo no te respetas y tú entras en el Yevitray ese también, espere que nadie te respete. Porque la gente que está alrededor de nosotros debe tratarnos con dignidad. Yo tengo un colega en Puerto Rico que tiene, él es pastor, tiene dos hijos. Los hijos están en el mundo. Y la gente empieza a poner cualquier barbaridad de aquel hombre, haciéndole sufrir el corazón al hombre y capaz que el hombre se amargue con eso. Pero los hijos son adultos. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Ahora se va a poner en el Facebook, en el Jevi, trae ese. Ay, mira, que mis hijos, que yo he hecho lo mejor. No. Ellos le darán cuenta a Dios. La gente cristiana debe comprender que como hijos de Dios merecemos respeto. ¿Amén? Respétese a usted mismo para que usted pueda respetar a las demás personas. Dado que desde afuera, hermano, no podemos ver la importancia de que somos cristianos, ni siquiera van a notarse si somos o no somos creyentes. Cuando iniciemos nuestras obras, inmediatamente se van a dar cuenta de que somos distintos. Cuando saludamos a la gente, ya nuestra forma de expresarnos nos hace manifiesto. Lo que hay dentro va a comenzar a salir. De todos modos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 43 al 45, había un dilema con eso de que lo que está afuera no dice que somos cristianos, no tenemos el cartel de cristianos en la frente. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Sale lo que está dentro, va a salir. Yo siempre le decía a los muchachos, llegaban al seminario y ellos agarraban una Biblia bien grandota y hacían unos devocionales espléndidos y se paraban frente a la casa para que nosotros lo viéramos y todos los profesores decían, ¡ay, qué espiritual ese muchacho! Y yo lo miraba y le decía, esto es cuestión de día. Lo que está dentro, no tienen que hacer personajes aquí, lo que está dentro va a salir. Cuando tú lo confrontabas con tres o cuatro estudiantes de otras nacionalidades, hasta con la misma Biblia le pegaban en la cabeza. Y ahí empezaba a salir, porque lo que usted no está en lo que se ve afuera, sino en lo que hay en el corazón. Como dice Pablo, en el ornato incorruptible de un corazón apacible. Las apariencias engañan, pero Dios en el corazón hace la diferencia. El proyecto de vida, hermano, nos ayuda a mirar la realidad de una forma diferente. Nos ayuda a entender que lo más importante es el ser y no el tener. ¿Sí se entendió eso? Ella tiene un carrito lindo que se lo compró el hermano José, una bendición. ¿Quién hace el carro? ¿Lisa hace el carro o el carro hace a Lisa? ¿Eh? No es importante que lo tenga, sino lo que ella es. Porque si ella agarra ese carro para darle un mal uso y para cargar cosas que no tiene que cargar, ese carro termina en el rastro con la policía allí. Pero si le da el uso apropiado, si ella anda con dignidad dentro de ese carro, ese va a ser un carro digno, ¿o no? Entonces lo más importante no es el tener, sino el ser. Donde nuestra mirada, hermano, no está en este materialismo ciego y loco, nuestro proyecto debe ir más allá. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongan las miradas en las cosas de arriba, de lo que no perece. Porque esto es pasajero, esto es temporal. Mire cuántas personas en un lugar tranquilo perecieron de inmediato y partieron muchos sin el Señor desde acá. Pensemos en eso, que nuestro proyecto de vida debe ir hacia lo eterno. De tal manera, hermano, que nosotros hagamos un alto también para escuchar la invitación de Jesucristo que nos dice, es necesario nacer de nuevo. Él le dijo eso a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que parar, ya revisaste, viste lo que hiciste bueno, lo que hiciste malo, llegaste hasta aquí, ahora reiníciate y comienza esa nueva vida, ese proyecto con Jesús. Considerar a Dios como tu padre, hermano, nos ayude a experimentar la paz de Jesucristo. E inmediatamente usted sentirá que las otras personas que están a su alrededor no son extraños, no son ajenos a usted, que el dolor ajeno también es su dolor, que ese merece ser abrazado, que ese merece ser contemplado como si fuera tu propia sangre, porque Dios es nuestro Creador y todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Hay tres palabras de Jesús que son clave para elaborar un buen proyecto de vida cristiana. Jesús, al comenzar su ministerio, en Mateo 4:17, pronunció esta palabra: arrepentíos. Eso quiere decir cambio de mente, metanoia, cambio de rumbo. Dejen ya el camino que llevaban y agarren un camino nuevo, o inicien un nuevo proyecto de vida. Esa es la invitación de Jesucristo. Arrepentíos. Debemos hacer un alto y dejar de justificarlo todo para obtenerlo todo. Porque nosotros, por alcanzar cosas, justificamos todo. Por alcanzar nuestros deseos, justificamos todo. Sacrificamos lo que es valioso y verdadero. Hay que hacer un alto y aceptar la invitación de Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 la Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Si tú le abres todo tu ser a Jesucristo, Él mismo te va a llenar tu vida. Él mismo le va a dar sentido. Él nos ha dicho, en Juan 10:10 de la Biblia, nos ha dicho el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él es la fuente de la vida. Él es el que da sentido. Él debe estar en nuestro proyecto. Un proyecto de vida sin Jesucristo no es un proyecto de vida. Un proyecto de vida sin Jesucristo es un proyecto de muerte. ¿Qué tipo de proyecto usted tiene, hermano? Jesucristo habita en lo profundo de nuestro ser. Cuando tú le abres el corazón, Él sale como esa luz victoriosa. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La luz de Cristo va a iluminar todo tu ser y vas a caminar con Él. La otra palabra clave que Jesús dice es: Padre, perdónalos. Perdonar es un verbo que se puede conjugar como recordar en paz. Recordar todo, sí, porque perdonar es olvidar, mentira. Perdonar es tener una actitud diferente hacia aquel que te causó daño. Lo recuerdas en paz. Es imposible olvidar esas heridas, pero sí es posible sanarlas. Es imposible olvidar esas heridas, pero podemos hacer que la cicatriz sea lo más estética posible. Los médicos saben, hay operaciones que no son tan estéticas. Cuando los muertos lo cosen como con un alambre, ¿viste? Fuaca y se acabó, con hilo grueso. Pero cuando están haciendo una operación, tratan de... Eso es lo que produce el paz. Es una herida, pero Cristo la puede sanar. Cristo sale hacia adentro y te limpia tu mente. Hermano, vivir con todas esas heridas en la mente sin sanarla, eso es un problema. Nosotros tenemos que tener esa sanidad interior. Nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro y reiniciarnos y comenzar. Y borrón y cuenta nueva. Y caminar con Cristo. No estamos solos en esto. Cristo dice: yo estoy con vosotros siempre. ¿Cómo lo podemos lograr eso? Invitándolo. Dios no te va a forzar a ti. La gente dice: no, que Dios hizo esto. No, las circunstancias te llevan a Dios. Dios usa esas circunstancias para atraerte hacia Él. ¿Dónde estás tú, Adán? Ven. Tú le abres el corazón, lo invitas. Diré: hasta este momento yo he sido incapaz de pensar siquiera en Dios. No he podido perdonar. Se me ha hecho difícil. Es que incluso lo he descartado, la posibilidad del perdón. Pero ahora siento la necesidad de armonizar mi vida. Y necesito tu ayuda. Y Él va a venir. Quiero, Señor, por el medio del desafío del perdón, poner mi vida en paz, poner mi vida en armonía. quiero perdonar, necesito tu fuerza, necesito tu ayuda. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cuál cree usted que va a ser la resultante del arrepentimiento y el perdón? Inmediatamente surge un efecto, conversión. Si se arrepintió y se perdonó y perdonó a los otros, ahí usted está convertido en una nueva persona. Ha tenido un nuevo nacimiento. ¿Y qué trae el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento lo que trae es la otra palabra. La primera palabra que Jesús pronunció después de la resurrección. Porque el nuevo nacimiento es tipo de la resurrección, que es la clave de nuestra fe. Es el testimonio para el mundo perdido. Y cuando hay esa resurrección, hay gozo. La palabra que usó Jesús fue salve. Ese salve, en el contexto en que lo pronunció, significa gozo, gozaos. Yo estoy vivo. No es Ave María, como dice en la religión, que dice, él no dice en ningún momento allí ave. Él dijo salve. Mateo 28:9. Allí está esa palabra. Gozo. El efecto que produce la conversión y el perdón es una profunda alegría, es gozo. Sofonías profetizó en la antigüedad: canta, hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Sofonías 3, 14 al 17, el profeta dice que eso es lo que va a acontecer en su vida, gozo, regocijo. El proyecto divino para el hombre no es una vida sin problema, sino una existencia en la que la fe y el amor convierten cada adversidad en una oportunidad. Yo quiero pedirle a Nana, para terminar, que me lea ese otro poema. Si usted lo siente, dígale al Señor hoy, yo quiero reiniciarme en un nuevo proyecto de vida.
Vive con sabiduría quien ofrece perdón, no arrepentimiento, amor, no odio, entusiasmo, no aburrimiento, aceptación, no rechazo, alegría, no tristeza, amistad, no hostilidad, bondad, no crueldad, comprensión, no reproches, confianza, no temor, sabiduría, no ignorancia, integridad, no corrupción, paz, no violencia, ayuda, no egoísmo, fidelidad, no deslealtad, honradez, no deshonestidad, humildad, no prepotencia, libertad, no cadenas, madurez, no insensatez, moralidad, no deshonor, nobleza, no vileza, soluciones, no problemas. Algunos desprecian a los demás porque ante todo se desprecian a sí mismos. Viven en guerra consigo mismos por su origen, su hogar, su figura y hasta por la forma de su nariz. Ese autodesprecio los impulsa a ser agresivos y a vivir como eternos descontentos. Necesitan aprender a aceptarse y valorarse por sus dones, no por hechos superficiales o por su apariencia. La mayoría de los grandes hombres aceptaron limitaciones de todo orden y las superaron con entereza. Haz continuo inventario de tus dones en lugar de quejarte de las privaciones o deficiencias. Ámate para poder amar, apréciate para que te aprecien. Te tratan según la imagen que proyectas de ti mismo. Al oír cantar a Nelson Ne o a Roberto Carlos, nadie piensa en el enano o en el que tiene la prótesis. Ellos proyectan estima y superación. Ámate y acéptate. Y fortalece la autoestima. Con valoración, así tienes motivación y acción.
¿Qué les parece? Ese Nelson Ne cantaba, no es Cristo, no es... No es Pedro, no es, es solo en Jesús. Él cantaba esa canción con una pasión. Y tú escuchabas la canción y parecía que estaba escuchando a un gigante. Y cuando él se paraba, él se sentaba con su piecito así. Y cuando él murió, conmovió al mundo por su testimonio. Pero nosotros somos muy buenos para exaltar eso negativo que hay en nosotros. para no perdonarnos ni siquiera a nosotros. ¿Usted entiende qué cosa es el proyecto de vida? Edificar sobre la persona de Jesucristo con material firme. Póngase de pie, vamos a orar. Pídale en su corazón al Señor que le dé el valor para examinarse, pero para que con esas limitaciones y esas virtudes usted tenga un proyecto, esté en su proyecto y tome como personal su responsabilidad cristiana y haga de la vida cristiana algo grande. No sea un creyente común. Nosotros no somos llamados a ser como otros creyentes, somos llamados a ser como Jesucristo. Vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias. Aquí está tu iglesia, hombres y mujeres que tienen tu dignidad. La dignidad pertenece al alma y el alma pertenece a ti. Y ningún hombre puede privarnos de esa dignidad. Pero haznos conscientes, Señor, de la importancia que tiene tu presencia en nosotros. Que vivamos como personas que tienen a Cristo adentro. Como personas en cuyo cuerpo mora el Espíritu del Dios viviente. Que caminemos firmes, con nuestra frente en alto, exaltando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que miremos las personas que están alrededor nuestro como personas dignas de conocer a aquel que le ha creado, que le ha amado y que nos ha salvado. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Permite que meditemos en ella y la apliquemos. Sé propicio a nosotros, oh Dios. Y ahora, que el amor eterno del Padre, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todo tu pueblo reunido en este lugar desde hoy y hasta el día en que estemos en tu presencia. Amén. Dios les bendiga.